to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Oh, when the alarm goes off, I just won't know.
Pues estamos aquí en tiempo de tertulia ya con nuestros invitados en el día de hoy. Jimmy Guerra, ¿cómo estás, Jimmy?
Bueno, muy bien.
Bien, te veo muy veraniego, ¿eh?
Hay que estar.
Sí, no, ya te digo que quieres agarrarte al verano como sea.
Hasta octubre.
Vamos. Kepa Recacochea, ¿cómo estás, Kepa?
Muy bien, Egunon.
Bueno, y Ramón Cisterna, ¿cómo estás, Ramón?
¿Qué tal? Muy bien.
Egunon. A los oyentes les voy a invitar a que participen con nosotros a través del 688-88-77-88 y nos vayan dejando sus comentarios en el día de hoy. Bueno, voy a empezar primero. La primera referencia se la va a dar a Ramón, ¿no? Ramón, ¿cómo ves la situación ahora mismo? Porque la incidencia va bajando, estamos hablando ya de 150 casos. Vamos, que esto va en descenso y ya sé que a ti no te gusta. Pero bueno, que si esto de la quinta ola para adelante, quinta ola para atrás, parece que le estamos dando ya carpetazo. Pero no hay que fiarse, ¿no?
No. Hay que ser... Bueno, es lo que la historia nos está enseñando, la historia reciente de esta pandemia, que la verdad es que hay que ser cautos con muchos de los datos, ¿no? No hay que precipitarse ni muchísimo menos en tomar decisiones que después se califican de erróneas y que son el origen de algunas de estas denominadas por algunos olas, que en realidad representan ondas que aparecen como consecuencia de, no en todos los casos, pero sí en la gran mayoría, como consecuencias de... decisiones que se han tornado erróneas. Por lo tanto, la verdad es que la tendencia está clara, está en descenso el número de contagios, la positividad, etcétera, etcétera. Pero hay un detalle que a mí particularmente me preocupa y es que los fallecidos, el número de fallecidos no desciende al mismo ritmo que podían descender el resto de los datos. Por tanto, esto lógicamente pues confirma el hecho de que hay que ser muy cautos a la hora de tomar algunos tipos de decisiones. Que evidentemente no estamos en la misma situación que hace unos meses, etcétera, etcétera, eso está clarísimo. Vamos, los datos son, hay una evidencia que es objetiva y que no se puede discutir, pero que hay algunas otros elementos en esa valoración que debemos de tener presentes, ¿no? Y que realmente pues esto hace que las medidas tengan que ser todavía no con una elevada pues restricciones, ¿no? Pero sí por lo menos el contar con que algunas de las medidas de salud pública todavía tienen que estar vigentes.
¿Cómo ves? Te iba a preguntar luego. ¿Cómo ves tú lo de la vacuna adicional esta ya para no solamente para inmunodeprimidos, sino también para mayores en residencias y demás? Que parece que el 4 de octubre se puede abrir la veda en ese sentido.
Bueno, yo creo que obedece fundamentalmente al hecho de que estamos ante una situación, o hemos estado ante una situación extremadamente grave y muy compleja, y en donde pues nos tenemos que asegurar absolutamente que el resultado de una de las decisiones que se han tomado con más éxito, que es el de la vacunación, pues lógicamente llegue hasta el final. Que es absolutamente necesaria una dosis de recuerdo, etcétera, etcétera, pues hombre, pues a lo mejor eso podría ser discutido. Pero qué duda cabe que lo que se tiende es precisamente tratar de rellenar ese hueco de incertidumbre que podía estar presente precisamente en las personas que tienen una peor respuesta ante cualquier estímulo antigénico, como puede ser una infección, una enfermedad, una vacunación, etcétera, etcétera, y que por esa razón hay que reforzar ese concepto. Lo que sí es cierto, y hay un debate en este sentido bastante interesante, es el hecho de si se debe administrar una dosis completa o realmente dosis más bajas podrían tener el mismo efecto. Particularmente yo pienso que estamos en esa línea en la que dosis bajas, es decir, el estímulo no tiene por qué ser tan completo, tan importante como podría ser la primera o la segunda dosis. Una dosis de recuerdo con una dosis mucho más baja, lógicamente, podría tener el mismo resultado que una dosis completa. Por lo tanto, aunque hay un debate en este sentido en estos momentos, yo ya apuesto, ya definitivamente, porque dosis más bajas podría tener el mismo efecto que una dosis más alta sin los efectos secundarios que podría tener esa dosis completa, ¿no?
Oye, Ramón, ¿cómo ves tú la compatibilidad entre la vacuna del COVID y la de la gripe?
Pues hombre, en principio no tienen problema. Ninguna interferencia entre unas y otras. Realmente estamos ya presentes e inmersos ya en una situación pre-gripal y, por lo tanto, en el momento en que dejemos de hablar de las vacunas de COVID, que la situación esta pues ya no merece tanta la atención, afortunadamente, porque el número de casos ha disminuido drásticamente y esperemos llegar pronto a esa situación, que todavía no lo hemos hecho, ¿eh? pero esperemos llegar pronto a esa situación de que estamos por debajo de los 50 o los 60 casos que dice nuestro gobierno, para que podamos decir que efectivamente esto está ya en un camino que realmente puede hacer todo lo exitoso que en principio se podría suponer. Tenemos que hablar de gripe y hablaremos de gripe, porque la gripe está ahí, la gripe, a pesar de la irregularidad que supuso el año pasado, pero no hay que perderla de vista nunca, y por lo tanto todas las campañas de prevención para evitar la presencia de la gripe, los efectos de la gripe en el conjunto de la comunidad, pues tienen que ser bienvenidos y tenemos que estar preparados para ello.
Bueno, Jimmy, ¿qué vuelta le das todo esto?
Bueno, yo tengo buenas sensaciones, buenas percepciones, lo que palpo como cualquier ciudadano en la calle, ¿no? Yo creo que se han hecho las cosas bastante bien, las campañas de vacunación han ido bien, no son perfectas, hay siempre por ahí pues gente que no cree en ello, bueno, pero como la gran mayoría lo hace, pues encima se van a aprovechar de ese colchón humano, ¿no? Por lo demás, te digo, la percepción que tengo es positiva, es buena, me lo cojo, lo veo con optimismo, vamos a seguir haciendo los deberes, vamos a tomarnos como plazo ahora hacerlo bien para tener unas buenas Navidades, vamos a ir pensando ya en positivo en ese tipo de clave y mucho ánimo a todos y a seguir convenciendo a los que no se vacunan para que se vacunen.
Qué miedo me da hablando de Navidades, porque que hemos hablado, que si un verano, que si una Navidad, que no sé qué, bueno, hemos tenido un lío de agárrate, bueno, hemos tenido lío, ¿eh?
Hombre, no son campañas para ir haciendo compras para Navidad.
No, por eso. Bueno, fíjate, de todas formas, algún oyente dice aquí, los fallecidos no solo no disminuyen al mismo ritmo, sino que están aumentando, dice prudencia y respeto. Es lo que dice un oyente, ¿no? Hay que tener cuidadito con esto, Ramón. Mucho cuidado.
Sí, no está claro, ¿eh? Es un dato que llama muchísimo la atención. Por lo tanto, ese triunfalismo queda absolutamente mermado por esta circunstancia. Es decir, el número de fallecidos es todavía demasiado elevado como para empezar a levantar absolutamente todo el revuelo del éxito, de la disminución, etcétera, etcétera. Mientras tengamos ese número de casos, hay que estar hablando con prudencia, con un optimismo controlado y tratar de averiguar el porqué de esa situación. Es decir, hay un dato ahí que chocan entre ellos, disminuye el número de contagios, disminuye el número de hospitalizados, pero no el de fallecimientos. Por lo tanto, bueno, pues mientras tanto...
Eso Ramón tendrá una explicación, ¿no?
Claro.
Decir, una explicación médica, que quiero decir. Que,
sí, sí, no está
porque,
claro.
Claro, tampoco sabemos... Bueno, sí, no nos llegan todos los datos, ¿no? El de qué franjas de edades son, qué tipo de patologías previas podían tener, ¿no? Sí,
pero efectivamente.
Imagino que tiene que tener una explicación.
Claro, y tener más información sobre los casos que han fallecido y los que no han fallecido también, lógicamente, pues es crucial para tomar decisiones. Yo creo, vamos, seguro, en estos momentos se están analizando todos los factores que pueden intervenir en ese aumento ya de los fallecidos o el no descenso de los fallecidos, ¿no? Y yo por eso pues hago esta advertencia de que la prudencia es absolutamente necesaria hasta conocer exactamente o hasta que esa curva o esas cifras de fallecidos no vaya mejorando al mismo ritmo que están disminuyendo el número de contagios, que es evidente, pero que el triunfalismo tiene que estar un poco cercenado por esa realidad de los fallecidos.
Pues, ¿qué quieres que os diga? Pues, porque aquí tenemos un conflicto ahora, fíjate, la que se acaba de montar a cuenta de lo de los aforos en los estadios.
Claro.
Bueno, ayer mismo era el Lehendakari el que cargaba las tintas, lo hacía también el Josu Erkoreka desde el primer momento. Han cargado las tintas directamente, no sé si tanto con el tribunal, sino con el presidente de la sala, que es Luis Garrido, cargando las tintas contra ese aspecto, ¿no? Aquí estamos hablando de la subida de un aforo del 30% a 60%. El problema es el recurso de la Liga, que es el que obliga al tribunal a posicionarse, porque es lo que la Liga le pide, porque claro, en otros terrenos de juego sí que estaban a 60%.
Bueno, la verdad es que a mí me parece una barbaridad el ver cómo están en los terrenos, en los estadios, permite el 60%, es decir, ahí está la gente en agradable compañía y en un festival absoluto, en fin, mascarillas por aquí, mascarillas por allá, abrazos continuos. Y realmente, pues ese 60% a mí me parece excesivo en estos momentos. A mí particularmente me parece excesivo. Y sobre todo me parece que también deben tomar en cuenta los tribunales de justicia, antes de administrarla y antes de decidir, las circunstancias particulares en cada situación. Nosotros nos encontramos en una situación que no es la misma que a lo mejor en otros países, en otras comunidades, etcétera, etcétera. Y entonces eso tiene que tener esa reserva en los tribunales. Dejar hacer a lo que nosotros nos preocupa en este momento, que ya lo hemos explicado, y que eso hace que la contundencia del 60% pues tenga que ser minorada hacia ese 30% por esa situación de precaución, de prudencia, etcétera, etcétera. No podemos estar con el 60% en nuestros estadios. No debemos estar. Sí se puede, pero no debemos estar, precisamente porque tenemos una serie de circunstancias que son completamente distintas. Y hace muy bien el Lehendakari en reclamar precisamente esa situación.
¿Qué va?
Yo estoy desconcertado, porque esto con el 80% íbamos a estar prácticamente inmunizados, ¿o no? Desde el punto de vista social.
Sí.
¿No?
Sí, sí. Pero
¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿El 90 o el 120? En plan bilbaíno, 120%. Ramón, estoy desconcertado porque, en Navarra, en el Sadar caben el 60% o pueden ir, y en Sadamés el 30%. Es que no entiendo nada. Sinceramente te digo, no entiendo absolutamente nada, porque no sé cuáles son los criterios de unos o de otros.
Bueno, eso forma parte de la escena, pero que realmente cuando en una comunidad se reclama una determinada cifra y tal, igual tendrán sus motivos. En eso confiamos, ¿no?
No lo sé.
Naturalmente, y aquí ya hoy hemos estado diciendo algunas peculiaridades que tenemos nosotros y que realmente nos hacen adoptar criterios de prudencia. Y un criterio de prudencia establecido yo creo que es el aforo en los estadios. En otras situaciones, si tuviésemos otras particularidades, como la pueden ser en Navarra o en Francia o en Holanda o en Hungría, pues a lo mejor estaríamos hablando de otra situación. Y luego quiero comentar que cuando se habla del 70% y tal y cual es de la población vacunable, no de la población general. Y la inmunidad de grupo, la inmunidad colectiva, se consigue con esas cifras aplicadas a la población general. Y en la población general están los niños y algunos adolescentes. Y sabemos que hay tramos de personas en los que la vacunación no ha sido completada con el éxito y con el ritmo que ha sido en otros grupos de población. Por lo tanto, tenemos todavía algunos aspectos a considerar. Y que a mí personalmente, independientemente de cualquier otra connotación, personalmente no me parece adecuado un 60% en estos momentos en los estadios. A mí. Y ya está.
Vale.
Yo creo en la buena fe del Lehendakari con este tipo de medidas. No creo que su respuesta ayer sea una respuesta del Lehendakari. Yo creo que debería de haberla ponderado. Lo cual denota pues el choque de trenes que hay, ¿no? Entre el contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y el Gobierno. Decía que creo en la buena voluntad del Lehendakari. No creo que tenga el mejor equipo asesor, sinceramente. No creo que lo tenga, pero bueno. Allá él, sí creo en su buena fe. Igual que creo en la capacidad y en el criterio del magistrado Garrido, porque el magistrado Garrido es un buen magistrado. Sabe lo que toca, dónde pisa y tal. Lo que me preocupa es la divergencia entre quienes crean las leyes, que son los políticos, y los jueces, que son las que los tienen que interpretar. Y ahí es donde el ciudadano de pie, pues estamos que no nos enteramos de nada, ¿no? Como decía Kepa, donde estamos un poco fuera de juego. Lo estamos viendo, no lo estamos viendo solamente en esta batalla nuestra, aquí, local, autonómica, o como sea, sino también lo estamos viendo a nivel nacional con el Consejo General del Poder Judicial. Entonces, mientras sigamos por este camino de divergencias y desavenencias entre el mundo político y el mundo judicial, pues vamos a seguir teniendo que torear con este tipo de circunstancias. Lo grave es que en este caso son temas de salud pública, ¿no? Son temas que son cuestiones de vida o muerte. Entonces, bueno, creo que un poquito más de sensatez por la parte política a la hora de hacer las valoraciones y ir contra la ley por parte del contencioso administrativo en este caso, yo sinceramente no lo veo.
Sí, mira, yo hay un capítulo que me...
No, pero espera, yo voy a... Esto, respecto a los aforos, ¿no? A ver, ¿alguien me puede explicar por qué en la misma iglesia, para ir a misa, puede ir el 35% y si hay un concierto en la misma iglesia cabe el 50%?
Eso no tiene explicación. Absolutamente, vamos.
Pregunto.
Y la solución es hacer las misas con conciertos, capa.
Yo creo que efectivamente misas cantadas, ¿no? Claro. Entonces ya es un espectáculo, un concierto, lo que sea. Pero a mí eso me parece un disparate absoluto. Es decir, que para unas el mismo edificio, la misma circunstancia, con una en una situación se reclama un porcentaje de aforo y en otra situación, en el mismo sitio, la misma circunstancia es otro. Eso me parece una barbaridad, personalmente. Y luego, en efecto, el tema de la esa disonancia que hay entre el poder político y el poder judicial, en este caso y tal y cual. ¿Cuánto se echa de menos una ley de pandemias? ¿Cuánto se echa de menos una ley de salud pública que nos evitaría precisamente todas estas situaciones? Aquí hay un marrón importante que se lo lanzan unos entre unos y otros y estamos hartos ya de ver precisamente esta situación cada dos por tres. No es normal que esto ocurra en la vida habitual y tal y cual, tenían que estar absolutamente perfilados. Pero aquí se ha preferido ir por otros caminos para utilizar esa llamada, situación de alerta o no sé qué historias, pero no se ha hecho los deberes que dijeron que en principio iban a hacer, que se iba a aprovechar precisamente esta situación para acelerar en una ley de salud pública, en una ley de pandemias, que evitara precisamente este choque de prensa que refería Jimmy. Los jueces tienen que hacer valer con lo que tienen, y lo que tienen son unos mandatos y unas situaciones que están perfectamente establecidas, pero que a lo mejor no se corresponden con la realidad actual. Esa realidad actual que estaría perfectamente reflejada con una ley de pandemias, una ley de salud pública, que todo el mundo venimos reclamando desde hace ya mucho tiempo y que se está perdiendo una oportunidad de oro precisamente para ponerla de manifiesto. Ahora tendríamos que contar con esa ley de salud pública y no lo hacemos. Y mientras tanto tenemos esta situación.
Lo que viene a decir Ramón, el gobierno vasco ayer en las declaraciones, ¿no?, de los diferentes miembros, es que con otro juez diferente, la resolución hubiese sido diferente. O sea, esa es un poco, esa es un poco la gravedad de las declaraciones. Entonces dice, no, es que este señor...
No,
a ver, pero luego ocurre una cosa, que es que esto no es la resolución de un juez. Es la resolución de una sala.
Sí, efectivamente.
Que está compuesta por tres jueces. Los tres firman lo mismo. Pasó antes y pasa ahora. Son los tres los que firman lo mismo. Una cosa es que él es el presidente, es el ponente, pero los otros dos no van de comparsa. También pueden decir lo que consideran oportuno y no lo hacen.
Sí, pero bueno.
Aquí, yo por ejemplo, y a mí sí que hay una cosa que me ha desconcertado mucho. Como decía Kepa, a mí también me ha desconcertado algunas declaraciones porque da la sensación de que como es un tema de salud pública, los tribunales, hombre, tienen que tener una consideración distinta. No. El tribunal tiene que tener una consideración sobre la ley. Sobre la ley. Y depende cómo esté redactada esa ley. Y si no hay seguridad jurídica, tendrá que arreglarlo el legislativo.
Claro.
Pero no lo puede arreglar el Poder Judicial.
Tiene que arreglarlo el legislativo en base a situaciones que están pasadas ya de actualidad y que realmente no se corresponden con lo que tenemos entre manos ahora. Ese es el problema. Y al final resulta que los tribunales que tienen que decidir sobre las mismas situaciones o parecidas situaciones no es lo mismo el tribunal de una comunidad autónoma al tribunal de otra comunidad autónoma, y eso lo estamos viendo, y eso es un espectáculo,
Pero eso es porque
es un espectáculo que se debe a que no se han hecho los deberes, no se han hecho las cosas.
Pero eso, Ramón, el que se den interpretaciones diferentes es porque la ley no es clara.
Claro, pues ese es el tema.
Y si la ley no es clara, pues entonces tenemos interpretaciones varias.
Es que, Coldo, para otras leyes mira lo que han corrido en año de pandemia. Pero para
Lo que han afinado.
Lo que han afinado, sí.
Pero bueno, y hay algunas que por elevación, o sea, han sacado arcabuz. Oye, a esto todo es...
48 horas.
No sé qué, delito, violencia, terrorismo...
Y sin embargo la ley más importante no se ha cometido. Hay algún dato, ¿no?, que también sería curioso comentar. Respecto al magistrado Garrido, ¿no? El magistrado Garrido se la ha jugado y se la está jugando. Vamos a recordar que el magistrado Garrido, en plena primera pelea con el gobierno, con el tema de las restricciones, era uno de los candidatos a ser presidente del Tribunal Supremo de Justicia del País Vasco. ¿El gobierno vasco lo elige? No, el gobierno vasco no lo elige. Pero una opinión positiva siempre de corrientes políticas siempre viene bien. Evidentemente no salió. Pero es que ahora le toca renovar en el como presidente del contencioso, que también se la juega. Con lo cual, no creo que escriba autos por escribir en contra de un gobierno, insisto, aunque no sea gobierno.
¿Tú crees que si estuviera pensando en otras cosas sería un poco más sociable? Vale. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri y Ratia.
Tener sueños es bueno, y sacarlos adelante puede ser agotador. Sweet Deluxe. ¿Por qué es importante descansar?
hasta de los propios sueños.
Para los que solo se conforman con lo mejor, Ciclos Zubero. Para la puesta a punto de tu bici, llámanos y te la preparamos. Ahora aprovecha una hora de parking gratuito para el servicio de taller. Ciclos Zubero, tu mejor equipo con las marcas punteras. Ciclos Zubero en Diputación 3 Bilbao. Teléfono 94-423-1686.
Anchoas Rollo de Bermejo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buqueta, aroma y sal. Pide anchoas Rollo y boquerón en vinagre en el 670-41-1036 y consulta en qué comercios del Gran Bilbao puedes encontrar anchoas de Bermejo.
Cuadrilla es cuadrilla y para siempre es para siempre, porque con Guk lo que es. Disfruta de la tranquilidad de un precio sin subidas para toda la vida llamando al 1490 en guk.eus o en nuestras tiendas. Guk, volvamos a conectar.
Badator Leioako Umore Azoka Leioako Udalak Kale Artisten Euskadiko Jaialdi Handienera konbidatzen zaitu. Irailaren 16tik 19ra Leioako Umore Azokak kaleak hartuko ditu berriro. Kale ikuskizunik onenak eskaintzeko. Umorea, antzerkia, dantza, magia, txotxongiloak indartxu gatoz. Zatoz eta disfrutau Leioako Umore Azokaz.
Alquitoldo, especialistas en la instalación de toldos para tu hogar o negocio. Pérgolas en espacios abiertos, carpas, motorización de toldos, cubrepiscinas, lonas para camiones, servicio profesional para hostelería, comercios, eventos. Alquitoldo, en Luis Power 14 de Deusto. Servicio para toda Vizcaya. 609-412-206.
Egunon Magazine.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Vamos ahora a recordar, mira, lo que dicen los oyentes. Los datos son siempre, son los de siempre. Estos muertos son por la cantidad de contagios que hemos tenido. Si hay menos contagios, no habrá muertos o muchos menos. Claro, hace referencia a los periodos también, ¿no? Lógicamente. Dice otro oyente, las declaraciones del Lehendakari son inaceptables, ya que lo primero que cuestiona es la separación de poderes que él parece que no comprende. Porque los jueces aplican e interpretan las leyes que los políticos han legislado, aunque sean erróneas. Por otro lado, dice, habrá que reclamar ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que deje en libertad para ponerse o no el cinturón de seguridad. Ahí me restringe mi libertad. Uno que va con ironía, un oyente que va con ironía. Hay quien dice también, la gracia de este sistema por el que nos someten es que los únicos que no tienen responsabilidades sobre sus actuaciones son los jueces. Pueden cometer el error más grave y aquí no pasa nada. Tienen carta blanca. Otro oyente dice, no entiendo por qué la Liga ha hecho el recurso. ¿Será porque los equipos vascos se lo han solicitado? Claro, porque ten en cuenta que el tribunal no va de oficio. Aquí es porque la Liga pone un recurso y el tribunal tiene que atender la reclamación.
Efectivamente.
Dice, de todas maneras, deben ser las directivas de cada equipo las que indiquen que no van a poner a la venta más del 30% y de esa manera se cumpliría la normativa que ha marcado el gobierno vasco, por ejemplo. Pues creo que en San Mamés lo tienen fácil. Lo tienen fácil porque es que están abriendo la espita y no hay manera de llenar ni siquiera el cupo de los sorteos.
Hombre, si siguen con estos horarios, imagínate.
No, ya, yo ni martes 10 de la noche, oiga, que me duermo.
No es que te duermas, es que además una persona que trabaja al día siguiente va a llegar a casa entre las 12:30 y la 1.
Que sí, no, bueno, y luego cuenta localidades alrededor, tal, que gente... No, pues es una locura, hombre. Lo de los jueces, mejor dicho, algunos lo quieren personalizar en Garrido, dice, es todo política, y lo que piensa este señor, y se lo ha demostrado en la tertulia durante mucho tiempo. Bueno, pues no voy a seguir contando alguna cosa más que añadir, pero bueno, lo voy a dejar ahí. Dice, los responsables políticos atacan a los jueces por sus decisiones. Sin embargo, hemos visto cómo se han cambiado el aforo en los cines y teatros, justo en el momento que desde el Festival de Cine de San Sebastián se denuncia que si no se aumenta el aforo no se puede realizar. ¿Casualidad o decisiones por ciertos intereses? No puedo preguntar. ¿Es más seguro comer y beber en un avión que en San Mamés?
Esa es otra, que nunca he entendido yo el asunto.
Es que hay tantas cosas que no entendemos desde el principio. Bueno, dice, lo que ocurre al gobierno vasco es que están acostumbrados a que los tribunales estén politizados y parece que este no baila con ellos. Otro dice, si estamos rondando el 90% de vacunados, creo que poco a poco deberíamos ir hasta la normalidad. Con mascarilla y sentido común, se pueden ir aumentando los aforos en todo. Ramón, correcto, ¿no?
Sí, totalmente.
Apoyas al oyente, bien.
Sí, sí, claro. Pero eso, tener siempre presentes esas medidas instituidas por Salud Pública para contener esto hasta que las cosas estén relativamente estables y ya, bueno, pues en una línea de salida claramente definida. Y mientras tanto, ese tipo de contención, mascarilla, distancia social, ventilación, higiene de manos, todavía tienen que ser un elemento cotidiano dentro de nuestra actividad. Un elemento cotidiano dentro de nuestra actividad, independientemente de que el nivel de población vacunada vaya aumentando afortunadamente día tras día.
Bueno, también un oyente dice, claro que los tribunales son diferentes en un sitio o en otro. Igual pasa con los médicos. Los hay que están encantados de cómo se están haciendo las cosas con el COVID y los hay que no lo están. Pero a estos, dice, para desgracia ciudadana, no se les oye en una radio como se lo oye al doctor Cisterna. Bueno, vale. Dice también, bueno, algunos dicen... algunos oyentes cargan contra Luis Garrido. Dice que todo lo vasco le pone los pelos de punta. Pues no le conocen, no han hablado con él. Creo yo que no han hablado con él. Otra cosa es lo que la impresión que haya podido generar. Dice, Urkullu es la voz y los científicos, dice otro oyente. Vale. Luego dice, el problema es que el gobierno vasco no le creemos. Multan bares por lo que sucede en la calle. Luego montan unos stand en la Zurriola regalando pinchos con la gente amontonada. Entran a saco en determinados lugares. Luego hay sitios, luego en el puerto deportivo. Patente de corso. O sea, las discrepancias de las que hablaba Kepa. Bueno, y tengo muchísimas más llamadas, ¿eh? Porque dice, lo malo es que el sentido común y el respeto brilla por su ausencia, dice otro oyente. Bueno, pues esto es todo lo que tenemos en el día de hoy y mucho más. Pero os tengo que llevar también a otros asuntos de la jornada. Ya sabéis que hoy se va a batir un récord, otro récord más, llevamos de récord en récord. Lo de la luz es como el te quiero más que ayer, pero menos que mañana, hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana, en el caso de precios. Hoy es más barata que ayer, pero menos que mañana. Y hoy, por ejemplo, esta noche se llegará a un tope de 200 euros megavatio hora, que es una barbaridad. Ya sé que a mucha gente no le afecta porque su factura la tiene pactada, etcétera y tal, mil cosas, pero hay empresas a las que sí. Ayer, por ejemplo, pues ya comentábamos en la tertulia, comentaba un oyente que había preguntado, o sea, uno de los tertulianos, José Ramón Becerra, en una panadería, y le dijeron que, claro, es que ahora se pone menos tiempo el pan para controlar los hornos. Claro, menos tiempo en el horno el pan. Bueno, pues es que es una auténtica locura. Y luego tenemos una pelea aquí, también con una pataleta de las empresas, que hay que verlo, ¿eh? Hay que verlo eso de, o jugamos todos o pincho a pelota.
Sí, suena todo como muy amenaza, ¿no? Yo, lo último que he podido ir leyendo de esta gran batalla, que una vez más los paganos y paganas vamos a ser los peatones, pues da bastante miedo y mucha una sensación de poder de esta gente, estas eléctricas, que lo que realmente se han convertido es una especie de cártel, ¿no? El cártel de la luz, o no sé, a mí me tiene esto todo como un poquito alucinado, ¿no? De esta forma de actuar tan macarra, ¿no? De poner ahí entre la espada y la pared a las medidas del gobierno, bueno, lo subo, ¿por qué no? Luego hay cosas que no termino de entender, ¿no? Fuimos a la cumbre de París con las emisiones del CO2, firmamos una cosa. A la vuelta de la esquina no nos dimos cuenta de que eso que firmamos va a ir en perjuicio nuestro, la sociedad. Entonces, me tiene un poquito fuera de carril, la verdad.
Te tiene fuera, ¿no?
Me tiene fuera de carril.
No, pero a ver, si es que somos la pera. La gente se opuso y se opone, y me imagino que seguirá oponiéndose, a tener centrales nucleares. ¿No?
Sí, bueno, yo primero, ¿eh? ¿Eh? Yo primero.
Vale. Entonces, pues aguantémonos. Aguantémonos mientras no haya una energía alternativa que sea limpia y barata.
Sí.
Yo de todas formas, me acuerdo, la última que estuve fue hace 2 años en Uruguay. En Uruguay, toda la energía, el 95% del año, es 100% eólica y de sol, ¿no? Y hicieron una especie de referéndum y pagan más el costo de la energía precisamente porque eligieron ese tipo de generación de energía. Aquí queremos todo.
Claro, pero si es que estas grandes empresas españolas en un tiempo no eran empresas privadas, ¿no? De hecho, las instalaciones de muchas de ellas, ¿no? De las eléctricas, todos esos pantanos y todo eso fue creado a lomos de los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? españoles, españolas o vascos o leridanos, lo que sea. Entonces, claro, luego todo eso donde se gastó un dinero público pasó a unas manos privadas con el paso de los años, y encima pues cada nos meten unos latigazos con las facturas que nos dejan tiritando, ¿no? Entonces, ya nosotros que estamos ahí con nuestra pandemia, con nuestra no sé qué, con nuestro no sé cuánto, con otros problemas, con la salud, con tal, preocupados, que si los ERTES, que si me echan, que si no me echan, que patatín, que patatán. Joder, y llega el inicio del verano y empezamos con el tema de la electricidad y la factura. Digo, pero oiga, pero ¿qué más nos puede pasar?
Sí, efectivamente. Otro factor preocupante.
Claro, si es que las cabezas nuestras no pueden estar bien.
Ahí está. Y si hablábamos de reclamar una ley de salud pública y tal y cual, pues obviamente la política energética está brillando por su ausencia. Es decir, no se toman grandes decisiones, precisamente para tratar de prevenir.
¿Qué poder tienen que tener estos cárteles? ¿Qué poder tienen que tener para tener sometido a todo el gobierno atado de manos, ¿no?
Claro, pero sobre todo porque hay un nuevo elemento a considerar en esto de la energía eléctrica, que pensábamos que todo pasaba por algunas centrales, etcétera, etcétera, que es el gas, ¿no? Y el gas es el elemento que está distorsionando absolutamente todo este tipo de situaciones, con aumentos al alza. Hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana, porque mañana ya veremos a ver otro récord histórico, porque aquí estamos en récord histórico todos los días. Y esto ya llega a un punto en el que hay que tomar medidas drásticas. Yo no sé qué, pero porque no estoy ahí en la política, ¿no? Pero que los políticos tenían que haber abordado desde hace muchísimo tiempo. La energía es un elemento sustancial en el desarrollo de un país, pero por Dios, tenemos que tener las ideas muy claras, muy claras. Y si es necesario apostar por un tipo de energía, pues se apuesta, pero con todas las de la ley. Y realmente, el hecho distorsionante en estos momentos, que ha sido el gas, pues a lo mejor se podía haber solucionado de otra manera. Que no lo sé. Pero simplemente por reflexionar, porque ahora todo el mundo culpabiliza el tema del gas como el elemento que está distorsionando todo el tema de la facturación eléctrica, del costo de la energía, etcétera, etcétera, cuando la energía es la misma. Quiero decirte que el gas se ha utilizado siempre, lo que pasa es que los precios son precios políticos, hay un elemento importante, hay de tensiones, etcétera, etcétera, que se traduce precisamente en un elevado coste para el tema del gas que se utiliza para la generación de electricidad. Todos esos son capítulos que tenían que estar absolutamente resueltos, y no lo están, y hay que improvisar todos los días, en fin.
Bueno, pero a ver, Ramón, mira, yo ayer, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados se dijo algo que en parte puede tener también razón. Primero, ha habido un sistema de privatización en España de todo el sector energético, eléctrico, que ha sido brutal. Brutal, ¿no? Luego tienes esa connivencia entre los políticos y las empresas eléctricas. Ayer mismo Jone Belarra recordaba que 175 políticos, 175, pasado de los o altos cargos de la administración, han pasado de la administración directamente o del Parlamento, han pasado a las eléctricas. Entre ellos tres expresidentes del gobierno, ¿no? Uno de ellos, Aznar, que privatizó Endesa y luego al final acabó trabajando para Endesa.
Ya.
O sea, es así,
a
200.000 euros al año, ¿no? Entonces,
del Partido Socialista y del Partido Popular.
Claro, no, y les ha costado mucho siempre tomar medidas con esto. A ver, por eso decía que para, es que no sé qué vamos a hacer. No, si el problema está que viene de antes. Es que el gobierno de Mariano Rajoy le puso un impuesto al sol. O sea, el impuesto al sol, que hemos dicho así en grandes palabras, era reprimir el autoconsumo. El autoconsumo significaba que cada cual, ahora por ejemplo que está liberalizado, podría tener en su caserío, en su casa o en el edificio donde vive, plantas solares, y seguro que podría reducir una parte importante de la factura de la luz, porque se puede hacer ahora con poco dinero.
Sí, pero la inseguridad jurídica que arrastramos en este asunto, no se cree nadie.
Pero es que ese es el problema.
No se cree nadie.
El problema es ese. Otra cosa es que si eso lo blindan, pues claro que van a poder hacer lo otro. Eso es lo mismo, por ejemplo, que la forma de tarifar. Oiga, ¿cómo que el precio del gas, que es el más caro, me condiciona la tarifa de toda la factura cuando usted ha estado vaciando pantanos, echándole mano al viento? O sea, el 99% lo ha generado usted con energías más baratas y me está cobrando el precio del 1%, que es el más caro.
Ese es el problema. Pero ese es el problema.
¿Quién se le ha ocurrido eso? ¿A quién se le ha ocurrido? Al que gana.
Pues a alguien que no solamente a quién se le ha ocurrido, sino quién ha autorizado eso, quién ha dado el visto bueno para que eso siga adelante, siendo una aberración absoluta.
Pero alguien le ha dado el visto bueno, adelante, venga, que sean otra vez los ciudadanos el que... Oiga, que ya no se está para tantas bromas de este tipo. Y hay que recordar que precisamente toda esta situación se ha visto agravada precisamente en una situación que coincide con la pandemia, en donde parece que ya vamos saliendo poco a poco de la situación y ahora estamos con este tema encima de nosotros que va a repercutir enormemente en la economía y en la salud.
Sí,
obviamente.
Yo de verdad es que como llevo años diciendo, bueno, yo soy partidario, por ejemplo, de la intervención pública en el sector eléctrico, el sector energético.
Sí.
O sea, yo soy partidario absoluto. Yo creo que hay sectores que no se pueden dejar solo en manos privadas. La privada puede hacer o venir a competir, pero no me puede marcar a mí la vida. No, eso está claro. Yo creo que hay cosas que tienen que tomarse. Y luego claro, ocurre...
Así nos luce, ¿no?
No, mira, así nos luce el pelo. Pero es que da la casualidad, Jimmy, que luego te encuentras con que te vienen diciendo bobadas, te vienen engañando, cuando resulta que Francia, las nucleares francesas, son del Estado.
Ya.
Es del gobierno. Pero es que vas a Estados Unidos, vas a Alemania, vas a Japón, vas a Suiza, y tienen participaciones o tienen empresas eléctricas. Es más, se venden de esa... a la pública italiana.
Italiana, sí, sí.
Ya es el colmo ya el colmo de los colmos. O sea, es una cosa de locos.
Sí,
claro. Que no haya una incompatibilidad de ser presidente del gobierno José María Aznar, Acebes, ministro de Interior.
Felipe González.
Claro. Salgado.
Sí, sí, sí.
Que salgan con grandes, con los que han estado en las altas responsabilidades de los gobiernos. Y se vayan directamente a una eléctrica de estas. Pero bueno, ¿esto qué es?
Pues eso es lo que es. Bueno, dicen algunos oyentes, vamos a dejar un... Dice, oye, que en el Reino Unido el precio del megavatio es 375 euros. Y creo que barato. O sea, que todavía se dispara más todavía. Sí, sí, no, si en todos los sitios cocinabas, ¿eh? Aquí no solamente por aquí. Dice, vivo en una zona muy pobre y entre la pandemia y la luz se nota la tristeza en el patio. No se ven ni luces. La tristeza nos está matando de pena, dice un oyente. Claro. Otros dicen, energía alternativa hay, lo que no interesa a las grandes mafias energéticas. Dice, recordar los años que estuvieron penalizadas las plantas solares en España, que tiene un potencial enorme. Sí, sí, es que es así. Bueno, no, y luego, ¿por qué no se toma una decisión? Toda vivienda pública que se haga se tiene que hacer con paneles solares. Ya a partir de ahora, etcétera. Bueno, pues ya está, ¿no? Y así poco a poco, y cuando vayamos todos cambiando nuestras casas, cambiaremos la teja por una plancha. Es normal. Bueno, voy a hacer un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
Dedicarte, por fin, a lo que siempre has querido. Proveedores, maquinaria, buscar clientes. Sacar adelante ese proyecto. Diseño, presupuestos, presentaciones. Ponerte a prueba. Entrenamiento, sufrir, más entrenamientos. Porque los sueños pueden ser agotadores. Suite Deluxe, donde descansan tus sueños.
Miras, qué estilo, menuda línea, son ligeras en tonos muy actuales. Es la oferta 2x1 colores combinables desde 99 euros de Óptica Lázaro. Sí, por la compra de tus gafas graduadas, te llevas otras de regalo eligiendo entre una gran variedad de monturas. En Óptica Lázaro, en Madrid, 8 Pozo Coche Basauri, miramos por tu vista, miramos por ti.
Ahora que estás pasando más tiempo en casa, seguro que te has dado cuenta de lo que puedes echar de menos una mayor comodidad. Por eso, este es un buen momento para planificar el cambio de tu bañera por una ducha más accesible y segura. Y en Ducha Ya, son especialistas en pasar de bañera a ducha en solo 8 horas, sin incómodas obras y con una garantía antihumedad de 5 años, sin pagos por adelantado y con la posibilidad de financiación. Para cuando puedas, recuerda, Ducha Ya. En Bilbao, Carmelo 15 y en Baracaldo, Elcano 19 y en la web duchaya.com.
El verano en Suances, preciosa villa marinera cerca de Santander y de las cuevas de Altamira. Las vistas desde los acantilados, sus 6 playas, el puerto, sus rutas y su rica gastronomía te invitan. Para disfrutar seguro, Suances. Visita suances.es, municipio sobresaliente.
Erosketak, lana, kirola, ilapaindegia, antzerkia, unibertsitatea, futbola, cinema, tabernak, museoa, lagunak.
Irailean berriro metrora, berreskuratu ohitura onak. Metro Bilbao.
Te acompaña Radio Popular.
Bueno, dice, andar solo 200.000 en Endesa, Calderilla. Pues sí, hombre, que si es Calderilla. Para ellos sí es Calderilla.
Bueno, depende de cuántas horas me tira, ¿no?
Pues una reunión. Una reunión, y poco más, igual ni va.
Joder, Calderilla.
Hace un zoom. Joder. O sea, hace la reunión y la haces en pijama. Bueno, dice, esto es negocio, desde el comienzo. Ya demostraron a Tesla frente a Edison que encumbraron. Porque el primero ofrecía energía infinita a coste gratuito, salvo instalación y mantenimiento, y el segundo hacer negocio con la misma, ganó Edison. En parte la historia va por ahí. Dice, con el autoconsumo actual solo puedes bajar el precio que pagas. No puedes generar para otros energía limpia y barata. Ha mejorado al quitar el impuesto al sol, pero siguen pisando. Pues seguro que sí. Dice, la producción de electricidad procedente del gas natural es del 25%. Las eléctricas aplican la subida del gas a este 75% no afectado por esa subida. Eso sí, que es de juzgado de guardia. Pero se permite. También dicen, eso ya está bien de tomarnos el pelo y culparnos al ciudadano de que todos los males de la humanidad. Otro dice, en Alemania y en Suiza los productores pagan por el agua al Estado, por ejemplo. También dice, primero, fue el final del estado de alarma, luego la libertad de movilidad, las mascarillas en exteriores y ahora los aforos. Urkullu siempre en contra. Luego serán las mascarillas en interiores, al tiempo. También otro oyente que nos dice, y aquí colocaron a Atutxa en Iberdrola. Dice, ¿qué sabe él de electricidad? Bueno, dice, el oyente ya empieza a decir, enchufes un montón, bueno, ya vamos por ahí. Bueno, dice, llevan años poniendo palos en las ruedas a las energías renovables. Los políticos son los que terminan en los consejos y nadie dice nada. Ahora a pagar es lo que toca. Bueno, pues estos son algunos de los comentarios que están dejando los oyentes. Estamos ya en los instantes finales y fíjate que no se ha sacado la mesa. No se ha hablado de la mesa. Le han denominado mesa de diálogo. A ver, yo utilizo el diálogo, ya sé que es la discusión entre dos personas para llegar a un acuerdo o una solución. Pero a mí el diálogo me gusta más el platónico, aquel que intenta convencer al otro para cambiar de opinión, cosa que no va a suceder en esta mesa, por lo tanto considero que es una mesa de negociación, no es una mesa
pura y dura.
No es
pura
una mesa de diálogo, sino de negociación. ¿Qué es de transacción? A ver, ¿qué me puedo ganar yo? ¿Qué puedo llevarme yo?
Es una mesa de débiles, ¿no? Es una mesa de débiles y de necesitados donde no va a salir absolutamente nada. El Partido Socialista, evidentemente, el gobierno está condenado a sentarse porque necesita estos apoyos para que le salgan las cuentas en el Congreso. Y Esquerra algo parecido, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues Esquerra tiene que vender su proyecto, su libro, por el cual lleva tiempo haciendo batalla, pero claro, el Cristo que tienen con los otros socios en Cataluña, pues le hace poca capacidad de maniobra, ¿no? Ya no es que vea una solución, es que no veo ni un arreglo. A corto plazo, ¿no? El arreglo, este tipo de cosas, ¿no? Que son un poquito de un parche aquí, otra allá, ganamos 6 meses, ganamos un año. No sé hasta cuándo va a durar, si estirarán el chicle porque les interesan más partes, ¿no? Pues uno para seguir y presentarse en las próximas elecciones con algo que contar, con un relato o con un discurso, ¿no? Que es lo que realmente buscan los políticos, tener un discurso, ¿no? Cuando hay un discurso en política, pues hay una línea que seguir, ¿no? Lo malo de todo esto es que el resultado final de toda esta vaina es que probablemente haya encima un cambio de gobierno a peor. Y una vez más, ¿no? La gente que se hace llamar de progresista o de izquierdas...